Vamos a presentarles unos fragmentos de la entrevista que realizamos al profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en temas de educación, Hugo Aboites. Respecto a esta reforma educativa, los lineamientos para su desarrollo se encuentran contenidos en tres leyes que Enrique Peña Nieto envió el pasado 13 de agosto al Congreso. Es la reglamentación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la Ley General de Educación y, por último, la Ley General de Servicio Profesional Docente. Esta última ley, cuya discusión, por cierto, ha sido aplazada, es la que ha originado mayor rechazo por parte de un amplio sector del magisterio, debido a que contempla un sistema de evaluación que los profesores han definido como punitivo y elitista. Esta Ley General de Servicio Profesional Docente, que constituye uno de los ejes esenciales de la reforma educativa, ¿es un elemento para mejorar la educación en el país o busca un cambio estructural en las condiciones laborales del magisterio? Escuchemos la opinión de Hugo Aboites.
En la Ley General del Servicio Profesional Docente se establecen una serie de disposiciones que deben interpretarse en el marco de algo sumamente grave. Todos los trabajadores de este país estamos incluidos en el artículo 123 constitucional, donde se crea un marco de derechos de los trabajadores individuales y colectivos. Entonces, lo que viene a ser la reforma constitucional, cuando señala que habrá una ley que reglamentará de ingreso, promoción y permanencia para los maestros, es crear un estado de excepción, es decir, los maestros son sacados del artículo 123 y de la Ley Federal de Trabajo y colocados bajo las normas que se establecen en una ley distinta, que es esta que se está proponiendo por parte del Ejecutivo, que es la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ese es el problema de fondo. La ley establece disposiciones que son especiales para los maestros, como el hecho de ser evaluados cada 4 años, y a partir de esa evaluación y de otras 2, en caso de que no tenga el desempeño que se considera suficiente, puede ser despedido o enviado a tareas administrativas, una especie de zona de castigo, pues se le quita del grupo. Puede también ser sancionado sin causal alguna. No se especifican entonces cuáles son las causales de sanción ni las causales de despido. Si el trabajador no se presenta a la evaluación, será despedido. Si el trabajador pide una licencia y no se espera hasta el próximo ciclo escolar, como previene la ley, pues también será despedido. En fin, hay un listado enorme de nuevas causales de despido que es así, se explicitan y que son excepcionales. La evaluación, por cierto, pues no va a servir para mejorar la educación, sino serviría para controlar, vigilar y, en su caso, despedir a los trabajadores.
En el discurso gubernamental se responsabiliza en gran medida a los profesores del rezago educativo en el que se encuentra el país. ¿Son en verdad ellos los responsables? ¿Qué otros factores intervienen cuando se habla de educación de calidad? Sigamos con el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Hugo Aboites.
Se supone que el objetivo es mejorar la calidad de la educación, con lo cual se estaría diciendo que el problema educativo de este país es el hecho de que tenemos trabajadores que viven en un régimen laboral que no es el adecuado y que, una vez cambiando el régimen laboral, poniéndolos bajo una estricta supervisión, entonces la educación del país va a mejorar. Pero eso es terriblemente falso, porque existen en el país alrededor de un 40% de las escuelas que no tienen profesores suficientes. Son escuelas unitarias en donde un solo maestro atiende a los niños de diversos grados, o son escuelas multigrado donde existen solo 2 o 3 grados, digamos primero, segundo y tercero de primaria, pero no los restantes de ese ciclo escolar. Existen muchísimas escuelas que no tienen cuestiones de infraestructura básicas como agua, baños, salones adecuados, mobiliario, recursos pedagógicos, ventanas, techos. Tenemos planes de estudios que son frecuentemente muy inadecuados a la condición de país plural y diverso que somos. Hay profesores que no hablan bien español, y qué bueno que no lo hacen, porque lo que pasa es que son expertos en enseñarle a los niños de culturas indígenas en su propia lengua. Claro, al hacerles una evaluación, estos profesores van a salir como que son ignorantes, incapacitados, y pues van a ser amenazados de despido. La organización Mexicanos Primero, de acuerdo con sus evaluaciones, ha señalado que 16,000 profesores en el país de entrada no cumplen con los mínimos necesarios para estar en el servicio. Lo que implicaría, pues, que se estaría despidiendo, suponemos, o transfiriendo a otras funciones, de entrada a 16,000 trabajadores en el país. Pero este es solo el 1% de todos los profesores que existen en México, más de 1,000,000. Entonces, el número puede ser bastante más alto que se considere que es incapaz. Esto no va a mejorar la educación. Lo que va a crear va a ser conflictos laborales a lo largo y ancho del país.
Uno de los aspectos más criticables del sistema de evaluación que se pretende desarrollar es su carácter estandarizado. ¿Es posible en un país desigual, con un 45.5% de pobres, multicultural, con una población indígena de alrededor de 11.1 millones que hablan más de 90 lenguas, ¿es posible la aplicación de una evaluación con base en estándares? Escuchemos lo que nos respondió Hugo Aboites.
Hay un estándar al que los maestros del país deben ajustarse y a partir del cual se determina quiénes son buenos o malos maestros. Hacer esto para 1,000,000 de trabajadores de la educación, cuando hay enormes diferencias en la formación y en las necesidades de las distintas zonas del país, es un absurdo, porque plantea esta idea de que todos los maestros deben responder de la misma manera, a pesar de que en el aula se van a encontrar niños soques, niños rarámuri, niños tzotziles, niños de todas las etnias que tenemos en el país, y además se van a encontrar con situaciones sociales, económicas, culturales muy diversas. Y entonces tratar de pensar en un maestro único, en un mismo único perfil de maestro, es verdaderamente un absurdo. Se dice que se va a tratar de adecuar a las regiones, pero habría que ver cómo es que se va a llevar a cabo esto. Mucho me temo que en este espacio burocratizado, centralizado y rígido que es la educación en México, pues estas adecuaciones sean meramente discursivas, puesto que no nacen de la dinámica misma de cada región, sino que vienen desde el centro, pues como la descentralización educativa. Se supone que los estados iban a estar a cargo, iba esto a generar mayor creatividad, innovación y transformación de la educación, y ha sido un fracaso.
De acuerdo con el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, uno de los obstáculos para mejorar la calidad de la educación es el sistema en el que se desarrolla, porque es un sistema vertical y burocrático. Sigamos con la entrevista.
Los niños no aprenden a vivir en el proceso de decisiones democráticas al interior de su propia escuela, sino que aprenden que, pues, que hay un jefe, secretario de Educación Pública, que manda oficios, remueve profesores, despide a otros, pone a nuevos, quita, pone, hace todo lo que este funcionario quiere. Y esto, pues, evidentemente que tiene un peso en el clima, el tono del sistema educativo. Es un sistema educativo, insisto, sumamente vertical, centralista, que es muy distinto a lo que encontramos en otros países, como ya se ha mencionado muchas veces el caso de Finlandia, donde las escuelas tienen una enorme autonomía. Y pues aquí deberíamos de comenzar por eso, por tener autonomías regionales. Las escuelas en Chiapas no pueden ser las mismas y exactamente el mismo programa de estudios que las escuelas en Nuevo León. Los criterios de evaluación para los profesores no pueden ser los mismos en la Colonia del Valle, en el Distrito Federal, y en pequeño pueblo allá en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo. Y esa sensibilidad para los matices y para lo que es este país no la tiene esta reforma.
Los maestros inconformes con la reforma educativa han mencionado que su lucha es por la defensa de la educación pública y de sus derechos laborales. Hugo Aboites refirió que lo que está en juego es un proyecto educativo. Por un lado, encontramos la propuesta empresarial y por el otro, la propuesta magisterial que parte de contextos diversos y desiguales. Estamos frente a un conflicto educativo y de clase, nos dijo.
Es un conflicto educativo porque en el fondo aquí hay una confrontación entre dos ideas de educación muy distintas. Una es la de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es también la visión de Mexicanos Primero, y otra, la que tienen los maestros, que es distinta a la de formar capital humano, como dicen generalmente desde la visión empresarial quienes impulsan este proyecto. Es formar en competencias, es enseñar solamente lo que es útil para los jóvenes, quitar la historia, la literatura, la filosofía, quitar todas las prácticas pedagógicas que tienen que ver con la formación de un ciudadano y enfatizar, pues, la preparación para el trabajo. Y es también un conflicto de clases sociales. Por un lado, estamos hablando de los centros financieros internacionales como la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que han invadido ya el terreno de la educación. Mexicanos primero, que pues representa los intereses de Televisa y de los grandes empresarios mexicanos. Y por otro lado, pues están los maestros pobres, que representan a comunidades pobres, a estudiantes pobres, de zonas explotadas, marginadas y subordinadas a lo largo de la historia de este país, como son las de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Michoacán y pues otras muchas de otras entidades federativas. Queriéndolo o no, esta reforma está generando una polarización social, está poniendo al orden del día la lucha de clases. Hoy México vive una verdadera confrontación de clases sociales en torno a la educación.
En los últimos días hemos visto prácticamente en todos los medios de comunicación una campaña de descrédito hacia las manifestaciones de los profesores. La discusión está centrada en si se les reprime o no, en cuántas afectaciones han ocasionado. Los medios olvidan el debate central, que son las soluciones a la crisis educativa nacional. Escuchemos la última parte de la entrevista a Hugo Aboites.
Yo esperaría nada más que los legisladores y el propio gobierno federal tuvieran la sensibilidad para convertir esto, que es una crisis, ya le llaman política, en el arranque de un camino nuevo, mucho más creativo, mucho más rico para la educación mexicana, a partir de lo que los mismos profesores tienen que decir. Esa es una opinión muy importante. Ellos mismos aceptan que no puede ser la única, que debe haber también la opinión y las experiencias de otros países, la opinión de especialistas, de estudiosos, que puedan decirles, bueno, esto que ustedes proponen, pues ya se ensayó en tales y tales países y los resultados fueron estos y estos y estos. A lo mejor no conviene ir por ese camino. En fin, un diálogo nacional que incluya a los padres de familia sobre qué hacer con la educación. Este camino que se ha elegido ahora, donde el debate es ahora si se reprime o no a los profesores, cuando el debate debería de ser sobre cuáles son las propuestas que tienen y cómo compiten con las propuestas del gobierno federal, pues habla claramente de que estamos en el camino equivocado. Estar discutiendo ahorita cómo se va a expulsar a los maestros del Distrito Federal, pues es un absurdo, cuando deberíamos estar discutiendo la cuestión fundamental, cómo sacar a nuestra educación de esta crisis ya de décadas que tiene en este país.